Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos nuevamente a través de la señal de Radio Metrópoli. Nos estamos escuchando en el 1150 de amplitud modulada y a quienes nos escuchan en internet a través de www.notisistema.com. Les deseamos lo mejor esta mañana de miércoles. Ya estamos a 30 de julio. Bueno, había dicho aquí mi compañero Mario Muñoz que qué largo se le había hecho el mes. Pues ya se está acabando. Ahora sí, ya casi se acaba. Les deseamos lo mejor, les decía, y ojalá que estén teniendo pues salud y que vayan saliendo adelante sus proyectos y obligaciones. Como siempre, saludamos con mucho gusto a quienes van conduciendo y escuchan Radio Metrópoli, ya sea que vayan a su destino porque tenían algún pendiente que cumplir, o que sean conductores de taxi, de plataforma, de transporte público. Si van escuchando Radio Metrópoli, muy buena decisión. Yo soy su servidor, Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Bienvenidos a Forma y Fondo. Mario Muñoz, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días. Buenos días al auditorio. Que tengan un buen miércoles. Todavía falta un día, Jonás, pero hoy es quincenita, ¿verdad? Hoy se paga el...
Pues sí, yo creo que en la mayoría
de mañana. ¿Hasta mañana?
En la mayoría de los lugares de trabajo, pienso que aprovechan desde hoy, ¿no? Pues pero bueno, ustedes tomen sus previsiones.
Hoy estaba viendo, monitoreando los principales portales de medios de comunicación. Me atrapó uno de un señor que se llama Alex Márquez, quien indaga el huachicol fiscal en la Agencia Nacional de Aduanas. Hasta allí todo bien. Es como el investigador de combatir el huachicol fiscal en esta dependencia federal. Pero le dan un periodicazo que dice, ¿pero qué cree? Ha gastado 8 millones de pesos en 5 relojes. Y dices...
¿Qué nos van a decir? Que es con su dinero. O como los vacacionistas de Europa, que están gastando su dinerito.
Ay, muchachos, ni cómo ayudarles. 5 relojes, 8 millones de pesos. No, si son altísima gama. O sea, deben de ser Rolex, porque se ve que trae un Rolex con diamantitos de buen puntaje.
Son bonitos los relojes, ya no están tan de moda. Quiero decir, no de forma masiva. Hubo tiempos en los que era así como que casi ya cumplía la... Pasabas de los 12 años y ya te querías poner tu reloj. Ahora ya no es tanto. Pero pues hay unas joyas que tú dices, no, pues sí está de lujo excesivo. Pero pues bueno, Mario, los funcionarios públicos, sobre todo este que combate el huachicol y que anda procurando que ya no le roben a Pemex... Qué afán de lucirse, ¿eh?
Pues bueno.
Y eso es lo que se le alcanza a ver. ¿Cuánto más gastará en otras cosas superficiales? Si puede gastar en relojes de...
Si gasta 8 millones en 5 relojes...
De más de a millón de pesos cada reloj.
Estaría muy burro si vive en una casita del Infonavit, ¿verdad?
Te sorprenderías, Mario, de lo que a veces hace la gente por aparentar.
¿O no le ha tocado el vecino que su casa vale como... no sé, un milloncito y medio, y trae su Mercedes Benz del año, y dices...
Por eso te digo.
¿Cómo? No me cuadra. ¿Cómo? Mejor vete a vivir al carro.
Y como dicen también muchos chistes por ahí en el barrio, andas con el iPhone de última generación, pero pues no tienes ni para ponerle saldo. Hay gente que le gusta... figurar mucho.
Que no creo que sea el caso. Este cuate algo trae.
Bueno, pues Mario.
Trae una colototota.
¿De qué tamaño será su sueldo?
No hay manera.
Jamás.
Ahora, igual puede decir como López Obrador. ¿Qué? ¿Me los heredaron?
Pues sería una herencia muy afortunada. En fin. ¿Y quién es el mono, por cierto?
Se llama Alex Márquez.
Mira. Desconocido mundialmente.
Sí, a ver, fíjese, una simple búsqueda pues me va a aparecer esta noticia. Y luego Alex Márquez es artista también, ¿eh? Ya ves, cuando te cambias el nombre para que se oiga mejor. No, pues no es ni tan famoso.
No,
pues... no tiene referencia. Pues sí, un desconocido que llega. ¿Qué te dice a ti?
Funcionario encargado. Pues no tiene mayor, digamos, un pasado brillante, ¿no? En absoluto, lo cual me preocupa más, porque si este funcionario desconocido, Pues hay que presumir. Si trae 8 millones de pesos en relojitos, pues imagínate a qué se ha prestado. Digo, no estoy dudando a priori, sino que ahí están las pruebas. ¿Y cuántos como él? Por eso estamos como estamos con Pemex. Pero eso sí, le seguimos echando ahí dinero para ver si algún día saneamos esa empresa.
En fin, ¿usted qué opina? En el contexto de la polémica que hay por los viajeros de Morena dándose vida de jeques por allá en Praga y toda la cosa, ¿no, hombre?
Pues bueno, digo, Mario, debe haber de todo. Como ayer comenté en algún momento, para que no se satanice que la gente tome vacaciones. Yo he conocido muchas personas que viven de su sueldo, trabajan, ahorran y se van a conocer Europa. Agarran unos tours muy cansados.
¿Económicos?
Pues sí, económicos, porque pues la verdad van buscándole la manera de comer lo menos costoso y en 15 días recorren media Europa. O sea, sí, sí se puede. El tema es que se les captó en actividades de lujo total. En
hoteles de lujo, restaurantes de lujo.
Y son funcionarios, ya lo habíamos dicho, que pues se han caracterizado por enarbolar esta bandera de la austeridad. Ya les dijo la presidenta de Morena, yo creo que esto va a tener repercusiones, se notará ya cuando empiezan a elegir candidatos. Les lanzó una suerte de exigencia a los militantes del partido, y pues ahí van incluidos todos. Hay que vivir en la justa medianía, hay que ser congruentes con lo que se dice. Si se ha hablado de austeridad, de comulgar con la población, y la mayoría de los mexicanos, pues no alcanzan para vacaciones en Europa, pues tienen que corresponder.
Como ya se fue López Obrador, ya ellos como que dicen, no, ya no, eso nomás fue en la pasada administración, ahorita ya se vale todo.
Pues esa es aparentemente la situación que se está viviendo. Veremos qué es lo que la sociedad responde a este tipo de liderazgos en Morena.
Pero bueno, oye Jonás, ¿compras tú por internet en esas plataformas chinas? ¿Compras tu ajuar?
No, fíjate que pues creo que eso revela muy bien mi edad y mis usos y costumbres. Yo me auxilio pues tengo familia, los jóvenes son muy dados a eso, pero plataformas chinas, dices.
O de cualquier, ahí en Estados Unidos, ahí en cualquier lugar.
Los que todo, por donde quiera te llega la publicidad, estaba Amazon, que es la empresa más grande del mundo en esa materia. Luego tenemos por aquí también, y perdón si parece publicidad, pero pues nada más para nombrarla porque sí la conocemos, es esta plataforma amarilla.
¿Naranja? ¿Rappi?
No, una plataforma de compra de... Bueno, perdónenme, mire, para que vean.
¿Pero de dónde es?
Aquí radica en América Latina y es una de las plataformas donde encuentras de todo. Haces búsquedas de si quieres tornillos, alas de avión, alitas de pollo, ahí mismo te lo veo. Mercado Libre.
Ya me exhibiste que yo tampoco.
Mercado Libre.
Que yo tampoco le entro a eso. Oiga, bueno, va la nota. Ponga atención porque esto es interesante. Recuerde que el 1 de agosto o el 1 de agosto entran en vigor aranceles del 30% a todos los productos de México que son exportados a Estados Unidos y no están dentro del T-MEC. Entonces, entre las negociaciones que está haciendo el gobierno mexicano con Estados Unidos, porque Marcelo Ebrard está ya con comitivas y con todo, hay que recordar que México, para quedar bien, pues ha desplegado 10,000 elementos de la Guardia Nacional, ha presumido aseguramientos de fentanilo o metanfetaminas, ha remarcado combate al crimen organizado y extradición de grandes capos a Estados Unidos, y ayer me parece que de manera discreta se avienta así como otra florecita para Estados Unidos, como para decirle, ¡ey, no te vayas a pasar de lanza! Ahí te va un apoyo más. ¿Qué hace el gobierno de Claudia Sheinbaum? Publica en el Diario Oficial de la Federación un decreto en donde le incrementa el arancel a todas estas plataformas de paquetería y mensajería, sobre todo asiáticas o chinas, les aplica un incremento del 19 al 33% de arancel. ¿Qué representa esto? Pues que evidentemente es un coqueteo con Estados Unidos, porque Estados Unidos le ha criticado a México que le dé puerta abierta a China y que luego a través de México le metan gol a la mercancía que llega a Estados Unidos vía México. pues es algo así como que en lugar de maquilarla aquí en México, la compra en China y de aquí la sube a Estados Unidos como si fuera tratado comercial. Entonces, ¿qué llama la atención de esto? Pues evidentemente es así como un guiño que le hace el gobierno de México a Estados Unidos para, evidentemente, como parte de las negociaciones, es como otra florecita, decir, oye, ya te llevo un ramo de flores grande, no me la vayas a aplicar el viernes con el 30% de aranceles. Eso es importante por dos cosas. Una, ojalá y no haya ese incremento, porque sí impacta en la inversión en México y en el empleo en México. Eso por una parte es positivo. Dice el gobierno federal que protege a las empresas textileras y del calzado al hacer esto también, porque le sube de precio. La verdad es que no es competitivo el precio entre la mercancía asiática y de México, nos ponen un baile, aunque la calidad sea muy chafa la de Asia, ¿no?
Bueno, perdón Mario, sobre todo hay una plataforma que se llama Temu.
Temu y Shein son las más famosas.
De origen chino y bombardean por todas partes y hacen una serie de ofertas inalcanzables.
¿Cómo inalcanzables?
Sí, son ofertas que nada más ellos pueden...
inalcanzables en el, para otros competidores.
Sí, no es posible. Ofertan, por ejemplo, teléfonos de alta gama en 10 pesos. Y pues
yo eso nunca lo he entendido, ¿eh? No le he entrado porque me parece que es hasta fraude. Que te dice, ¿quieres tu iPhone 16 en 9,80?
Ese es el gancho. Se trata de concursos.
Ya.
Y evidentemente sí cumplen con lo ofertado.
¿Ya le entraste?
No, Mario. Es que déjame concluir la historia porque hay toda una estrategia detrás de ello. Sí cumplen con eso, porque evidentemente pues están respaldados por una enorme economía, pero evidentemente después captan a clientes, venden mercancías a menor precio, pero es una competencia desleal. Esto está soportado por toda la manufactura china y al final lo que pretenden, y pues bueno, es una estrategia, es apoderarse del mercado. Ya una vez monopolizando el mercado, pues evidentemente los precios vuelven a la normalidad y pues siendo ya un monopolio, pues puede imponer sus condiciones. Se han hecho advertencias, es una guerra comercial de alcance internacional. En este caso, cuando tú mencionas que el gobierno mexicano está guiñando con el estadounidense, pues es que se está tomando partido. Se está trabajando para evitar la entrada de este tipo de plataformas en México, aunque mucha gente, pues obvio, si te dicen que una mercancía que tiene un valor de 1,000 pesos te la venden en 100, pues ¿a quién le dan pan que llore? Aunque se trate pues de una estrategia de largo aliento para ir desplazando a los otros competidores. En una situación normal, pues los precios pueden variar un poquito, ¿no? Para competir y tratar de ganar más clientes. Pero cuando ya no hay manera de competir, cuando dices, pues ¿cuándo voy a poder ofrecerte una mercancía que ni siquiera pago la manufactura? Pues no te la puedo ofrecer. Pues, quiebro, no hay manera de competir en una lógica comercial de esa naturaleza. Por eso la imposición de aranceles, pero sí es una campaña incluso internacional promovida por los Estados Unidos, donde se hace énfasis en que darle entrada a este tipo de plataformas, pues es dañar el mecanismo de comercio, digamos, natural, en donde la competencia es leal. Es decir, si una mercancía cuesta 10 pesos, pues de ahí para arriba, cualquiera que te la venda, porque pues si no, ¿dónde está la ganancia? Los chinos están haciendo eso con otras intenciones de penetración, de competir, de dominar. Y ese es parte del reflejo que se ve aquí, ¿no?
Fíjese, haciendo un poco, subrayando un poco esto, no solo es ropa y calzado.
Todo.
Si usted observa los precios, ¿sabes quiénes les están dando con todo? A las grandes empresas automovilísticas de Estados Unidos como Ford. Pero es trancasasasazo, porque aquí en México, si usted, incluso otras marcas europeas o lo que usted quiera, pero pongamos una marca, ¿te parece Ford? Tú ves una camioneta, ¿cómo se dice? Expedition, creo que era, costos de, no sé, 1.5 millones, y ves otras igualitas, o mejor vista, 800 mil. Entonces dices, pues ¿con qué compites, mi amigo? Pues
claro que no, madre,
evidentemente, la gente, por eso está viendo usted un boom tremendo de autos asiáticos aquí, pero con todo. El otro estaba viendo que Subaru es la marca más vendida en este año.
¿A nivel mundial?
Aquí en México.
Ah.
O sea, ¿qué se acuerda de los Suritos? No, ya los Suritos. Ah, que ya van a sacar otra vez los Surus. ¿Ya viste el nuevo modelo?
No lo he visto, Mario. Porque fenómenos aparte, porque pasamos de lo que son las competencias globales y las estrategias de conquista de los mercados, reduciendo las ganancias, a problemas particulares. Digo, Nissan está en un problemón, ya como empresa.
Súper problemón. Pues ya viste que cerró Morelos y se viene Aguascalientes. Y la maquillan diciendo, no es cierre de la planta de Morelos, nos vamos a Aguascalientes. Ay, mi amigo, eso se llama quiebra.
Todavía están en,
por lo menos en ese, posibilidad de en ese estado. Pero sí, sí es importantísimo. Pero bueno, cierre ese paréntesis. Entonces, una buena noticia. Ahí les mandamos la factura, ¿verdad? El recibo por los anuncios. Así no nos regañan. Punto número uno. Buena noticia que México incremente este arancel a las empresas asiáticas, sobre todo de paquetería o mensajería. Punto número dos. Tendrá más ingresos y tendrá, de cierta manera, una protección a las empresas textileras y zapateras, sobre todo. Punto número dos. Ojalá eso sea una referencia para que Donald Trump diga, bueno, ya llevas varios asuntitos a mi favor, está bien. Te lo voy a dejar en 15% en lugar de 30, o en cero. Te doy prórroga.
Pues sería el ideal.
Te doy prórroga de tantos meses. Pero el tercer punto es que a todos los consumidores de estas plataformas, agárrese, porque las plataformas le van a cargar a usted el impuesto, ni crea que lo van a asumir ellas. Entonces, tenga mucho cuidado, porque entre lo que compra usted pactado con la empresa y los que les distribuyen, a ver si por ahí no le salen con sorpresitas de que lo que costaba $100 ahora va a costar mucho más de ese incremento del 19 al 33% de impuesto o de arancel. Sí es un tema interesante, y todo esto de cara, creo que son dos días importantísimos, hoy y mañana, para ver qué pasa con México-Estados Unidos.
Pues hay que estar atentos, Mario, porque ciertamente el tema económico sí sigue preocupando. Pues se habla que en el mejor de los casos, el más optimista, pues cerraríamos el año casi sin movimiento. Es una expectativa que no ayuda mucho, y si nos aplican un arancel de ese tamaño, de 30%, pues prácticamente se está condenando a la quiebra a varios sectores de la economía mexicana.
Oye, que hay buenas noticias, están celebrando en el gobierno federal, pero con todo. Creció la economía en el último trimestre 0.7.
Es lo que te digo, pues...
En el segundo trimestre del año.
Es prácticamente un...
¿Qué, no íbamos a llegar a 6%?
Pues
no será López Obrador, ¿verdad?
Bueno,
¿se acuerdan de la promesa? Vamos a crecer 6%.
Al año. Digo, avenidos a la realidad, ya hemos visto ese fenómeno. Hay muchos factores que han estado interviniendo. Simplemente la convivencia con el gobierno de los Estados Unidos, pues, ha revolucionado la economía en todo el mundo, no solo en México. Pues es una cosa de esperar unas cuantas horas. En cualquier momento puede haber una noticia, ojalá que sea positiva. Y Mario, antes de que nos llegue el momento de hacer la primera pausa, también me gustaría aterrizar en temas muy de casa, en comparación con asuntos internacionales y de movimientos económicos. Pues lamentar lo que pasó ayer en Tlajomulco. Quién sabe, espero yo que las autoridades pronto den con el responsable. Lo que pasa, aparentemente, de ser una amenaza, una suerte de venganza, pues le cuesta la vida a un niño. Digo, ya ustedes han escuchado los noticieros, desde ayer pues empezó a circular con mucha energía esta lamentable noticia de un niño de 8 años que, estando dentro de la casa, es víctima de 2 disparos, porque pues un loco se paró afuera. Y por eso digo, todo es apariencia en este momento, son suposiciones. Seguramente la autoridad, tomando testimonios y sobre todo preguntando por qué alguien haría eso, quizás está llegando a estas conclusiones preliminares, que no son ya oficiales. Pero aparentemente, por una venganza, una persona llega y dispara contra la casa, pero pues las balas no se detienen a 5 centímetros, ¿verdad? Traspasan y pues muere esta criatura, que estaba aparentemente, según unas crónicas, pues viendo la tele ahí en la sala. Muy lamentable, que son pues algunos picos de violencia que hablan de cómo hay personas que están muy descompuestas y que no miden las consecuencias de actos que pueden estar motivados por algo muy banal, como un coraje
momentáneo. Una deuda. Pero fíjese la estupidez. A ver, a reserva de que se investigue si hay un cártel o no sé qué detrás de esto, pongámoslo en el nivel más básico. Una persona que está molesta porque le deben dinero y dice, ah, no me pagas, hoy te suelto una balacera en la fachada de tu casa para que te dé miedo. Y dentro de esa estupidez, matas a un niño. Ay, mi amigo, se acabó tu vida.
Pues yo deseo con toda firmeza, Mario, que detengan a esa persona.
Ojalá inmediatamente la Fiscalía del Estado, el Ministerio Público, el área de homicidios, dé con este señor, que no sé qué hizo, iba en un mototaxi, no sé qué leí, pero sí, fueron...
En un vehículo, se para de un vehículo y en el mismo vehículo desde ahí dispara y se va. Pues es una desgracia, una terrible desgracia que se acumula a la que había sucedido la semana pasada cuando un hombre, pues totalmente desequilibrado, pues le quita la vida a dos niñitos, sus hijos, y luego él mismo se quita la vida. Bueno, son desgracias muy, muy puntuales que sorprenden y que duelen. En este caso, bueno, sobre todo por tratarse de un acto que no tiene ningún vicio de cordura. Y antes de ir a la pausa, Mario, nada más anotar, creo que podemos al regreso del corte abundar un poco más en ello. Ayer, en una larga entrevista donde abordó varios temas, el que quizás es más resonante porque lo hemos tenido pues todos en la ciudad desde hace varias semanas, el comentario que hace Pablo Lemus, gobernador del estado, sobre el CIAPA. Bueno, creo que lanza ya un mensaje muy contundente, incluso hasta un poco dramático. Dice, sobre mi cadáver se aprueba el incremento de las tarifas de hasta el 200%, y puntualiza, que creo que eso es lo serio, lo que se ha venido acordando es, de acuerdo con la inflación, actualización de tarifas, pero con la inflación solamente. Y queda pendiente, pues, ¿qué va a pasar con el CIAPA? Eso sigue todavía en pendiente. Son muchísimos asuntos que arreglar. Pablo Lemus, en su calidad de gobernador, y porque tiene una enorme influencia en ese sentido, pues dice, lo primero es la reingeniería administrativa. Vamos a revisar cómo se está administrando el CIAPA, por qué paga sueldos, cuáles hay que pagar, y la otra, pues, es la reingeniería de recursos humanos. ¿Cuántos deben seguir en el CIAPA? ¿Por qué y en qué condiciones? Pues eso anuncia, evidentemente, una revisión del manejo del dinero y pues una reducción de la plantilla de trabajadores del CIAPA. Eso, evidentemente, pues no es tomarlo como una revancha, sino para arreglar ese sistema de distribución de agua que tanto nos está quedando a deber en la ciudad. Vamos, si te parece, Mario, porque nos están insistiendo, Lulú Torres está en los teléfonos, tengo abierto el chat de WhatsApp, a todos los que están comentando, denos oportunidad, regresamos rapidito. Bueno, rápidamente vamos a mensajes. Por aquí nos comparten un texto de Luis Meyer. Dice lo que nos espera. Bueno, es el título de un texto largo. Bueno, deme oportunidad, señora Lupita Hernández. Ojalá que el tiempo nos alcance para darle una lectura y poder compartir con nuestros radioescuchas, digamos, una idea general. Dice la señora Hernández, en el CIAPA resulta que debo un año de agua. Los pagos los realicé en la tienda Oxxo, puntualmente. ¿Saben qué puedo hacer? Pues señor Hernández, es muy sencillo, espero que haya conservado usted sus comprobantes. Si le están diciendo que debe lo que ya pagó, espero que tenga los comprobantes, no nos da más detalle. Pero esos pagos evidentemente se hicieron, y si no se hicieron, pues ya le toca el reclamo a esta cadena de tiendas que sirvió como intermediario.
No, a ver, haga lo siguiente, porque regularmente se borra el ticket. En su banco, vaya para que le den los movimientos y identifique las fechas en que se pagó los montos al CIAPA, para que usted tenga, por ejemplo, a través de sus movimientos bancarios, los pagos. Luego se presenta en el CIAPA, en el área, no sé, de quejas o no sé en dónde, y ahí, con base en el pago y en el día y todo, usted puede decir, yo hice 5 pagos, 6 pagos de todo lo que debo, ¿cómo de que no? Será la manera más precisa.
Bueno, pues, pero, porque es que no nos da más detalles, porque si los hizo en efectivo... Ese es el tema. Tú tienes un recibo del CIAPA, y te dicen que debes 10 pesos. Acudes a una tienda de conveniencia y si los pagas en efectivo, pues no queda un registro bancario. Pero si pagó con tarjeta, evidentemente sí. Y ahí queda anotado el destinatario.
Pero es cierto, si pagó en efectivo...
Bueno, es que no nos da más detalles.
Es que la tienda le va a decir, ah, sí, espérame, ahorita te digo cuándo. No, pues ya va.
Pues es que sí puedes, Mario. Está en un problema. Sí puedes apelar. Ahora, no tenemos más detalles. Hay una enorme cantidad de escenarios que se van configurando. Pero ciertamente, señor Hernández, no vaya usted a permitirlo. O sea, si usted hizo los pagos en tiempo, busque, aunque sea complicado, pues la manera de comprobarlos. Lourdes Mendoza, algo muy grave está pasando con los hombres, no controlan sus emociones, como el varón que mató a sus hijos y como los que son feminicidas. Pues bueno, señora Lourdes Mendoza, ciertamente hay un problema de carácter pues psicológico, mental. Estamos viviendo tiempos de muchas enfermedades en ese sentido. No sé si solamente debamos acreditárselo a los varones, pero sí hay muchos problemas de enfermedades mentales en este momento. Y eso no quiere decir que todas conduzcan a situaciones extremas o de locura. Las personas sí están necesitando un poco más de equilibrio y se debe a la forma de vida que hemos adoptado. La señora Ana Rosa dice, Jonás Mario, yo no recuerdo al país en una situación peor. Todos los días nos mienten en las mañaneras. La presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, habla de un Morena que no existe. Andrés Manuel López Obrador habla de austeridad, pero sus hijos hoy son millonarios. Ahí está Andy de paseo en Japón. Es lo que nos dice. Por aquí nos comparten, pues bueno, un chiste.
¿Qué?
Dice, claro. Cuando crees que todo terminó, llegan las facturas de julio. Los memes de Julio Iglesias. Sí, ya se va a acabar julio,
¿quién
pero...
¿Quién escribe?
Aquí lo déjame ver quién lo comparte.
¿Cómo es su nombre? El de arriba.
Sí, es la señora Martínez.
Señora Martínez, gracias, señora.
Gracias, señora Martínez. Fíjate que este año no me tocó ver tantos memes de Julio Iglesias. Será que andaba ocupado en otra cosa, pero abundan todo el mes de julio.
¿Quién, Julio o tú?
Los memes de Julio Iglesias. Pues Mario, no. ¿Entendiste tú tu chiste? Te lo entendiste muy
pues.
Bien. Bueno. En nuestro México, Morena está quebrando a las empresas por su falta de capacidad y por estar usando dinero que no genera, dice el ingeniero Sergio Segura. Ignacio Hernández, recordemos que los prianistas cuando gobernaban con el dinero del pueblo llegaban a la desvergüenza de que compraban amantes y esposas. Ejemplo, Sasha Montenegro, Irma Serrano. Sí. Se fue muy atrás en el tiempo. Bueno, y esa sí era austeridad, dice Ignacio Hernández. Bueno, don Ignacio, yo quiero ser muy respetuoso. El tema... En lugar de ver qué hicieron, porque sí recuerdo las parejas de estas señoras, eran José López Portillo y, ¿cómo se llama el presidente del 68?
Ordaz.
Gustavo Díaz Ordaz. Evidentemente somos todos los mexicanos hijos de una larga historia de abusos, de corrupción en el poder. Pues alguien ayer nos escribía y nos decía, pues yo no me acuerdo de ningún político que haya salido pobre.
Pues no.
Así como que uno le busca y dices, no.
Esos cuates se enriquecieron yo creo que unas 3-4 generaciones, pero mire.
Y así, si nos vamos en la historia hasta el siglo XIX, pues yo creo que es un uso muy negativo. Pero pues no se puede justificar con el pasado lo que está sucediendo en el presente. Con eso... cerraría el comentario.
¿Se acuerdan de una entrevista que le hizo López Dóriga a esta señora polémica?
A Sasha Montenegro.
No.
A Irma.
Irma
Serrano.
Serrano, sí, que era senadora.
Sí, en ese tiempo la señora llegó a senadora, pero de veras, digo, no, espero no herir los sentimientos de nadie, pero sí ya estaba fuera de este mundo. Sí, esa señora ya...
¿Jonás?
Sí, vivía.
¿Por qué dices esas cosas?
Pues estaba ya muy desequilibrada, Mario, sí, estaba completamente... ¿Vivía en otro planeta? Su cuerpo aquí estaba, pero su mente sabe dónde andaba.
No, hasta se quería casar.
Ah, no, bueno, Mario. Ya digo, esas son cuestiones personales. Pero en su vida pública, sí. Sí, yo decía, ¿qué está haciendo esa mujer en el Senado? Pues bueno, recibiendo su quincena, ¿verdad?
Pues sí, ahí la fortuna de ser amiga o cualquier cosa de algún político importante.
Bueno, también dicen por aquí, Salvador Pérez, están circulando en las redes sociales que el viaje de Andy fue en un avión militar de la Fuerza Aérea. ¿Será cierto? Yo no tengo información.
No creo que sea tanto ya el descargo.
Sobre todo no por él, claro. Sino por las...
El golpe a la
presidenta. Y por las instituciones militares. Mira, aquí siguen. La señora Martínez dijo, ah, ¿no han visto memes de Julio Iglesias? Ahorita los voy a surtir. Bueno, pues ahí está.
Se va Julio y nos deja un vacío, pero un vacío de corte. Ah, qué rico, ¿sabes? Ese cortecito. Oye, no se ha muerto Julio Iglesias, ¿no, verdad?
No, sigue.
O sea, es de los de esa camada de artistas que todavía. Pues,
mira, vamos a revisar de nuevo. Perdón, quedábamos de que íbamos a ver las noticias locales, pero pues es un tema de curiosidad. ¿Cuántos años tiene el señor Julio Iglesias?
Debe tener unos 82.
Tiene 81, mira.
Qué obo.
Nació en septiembre del 43, está próximo a cumplir 82 años de edad.
Sí, mira,
Jonás. Voces de salud.
Pon atención, Jonás. Si me dices una canción, la mejor de Julio Iglesias, que coincida con la mejor para mí, te voy a dar un regalo.
O sea, es lo mismo como adivíname el pensamiento.
No, dime, para ti, la mejor canción de Julio Iglesias.
No, pues yo no puedo decir eso, Mario.
Para ti.
En mis años mozos, es que no tengo la mejor, me gustaban varias. Pero...
Una, viene, la primera. ¿Cuál, a ver, Lourdes participa, ¿cuál Lourdes?
La vida sigue igual.
La vida sigue igual.
La vida sigue igual, con esa me anoto.
¿Sí? No, pues perdieron los dos. Ah. Porque se llama Río Revuelto.
Bueno.
Río Rebelde.
Qué obo.
Río Rebelde. Es que hay otra que se llama igual. Y luego la que canta que compuso este.
No, Mario. Es que quieres que te adivinemos el pensamiento. Está difícil.
El mismo. Candilejas.
Ah, Charles
Qué
Chaplin.
Qué preciosa canción. Sí, no. Que se la canta a su pareja cuando él ya está. Pues
eran, no se estaba muriendo, ya simplemente muy... le llevaba más de 20 años de edad y
le compone esa, pues está preciosa esa canción.
Sí, es una canción muy bonita, al margen de la historia.
Deberíamos ponernos a platicar de eso en lugar de hablar de política.
Bueno, Mario, aquí te hacen un reclamo muy puntual y yo lo suscribo.
Ay, ay, ay.
¿Para qué nos andas prometiendo cosas? Dice Horacio Vital que qué pasó con tu fax, que no nos has dado la información del CIAPA.
Déjale una cosa, Horacio, se me está complicando la traducción del fax. ¿Le puedo asegurar una cosa?
Buenas noticias no van a ser. ¿Cómo está el CIAPA? No, bueno.
El tabulador del CIAPA y la nómina del CIAPA apesta más feo que el colector de San Juan de Dios. Nomás le doy esa pista. Ay, se dieron los grillitos, ¿verdad?
El tabulador. Muy bien, pues Mario, estamos esperando que se generen esos números. Oye, por aquí también Jorge Jiménez dice, México siempre ha sido despojado y abusado, pero es un país tan rico que todos los políticos lo quieren seguir saqueando. No se vale que los que gobiernan actualmente digan o se justifiquen con algo que pasó hace muchos años. Estamos viviendo en la actualidad, no en el pasado. No soy simpatizante de ningún partido, pero el que gobierna actualmente ha sido lo peor que le ha pasado a México, es lo que dice Jorge Jiménez. Bueno, pues ahí está el tema. Ciertamente tenemos un pasado muy tachonado de ejemplos de impunidad y corrupción. Por aquí nos dicen que circula un video en la red social X donde se ve a una rata bajando las escaleras del Mercado Corona.
Sí, la vi ayer. Pobre ratita, iba bajando las escaleras al revés. No, pues no podía avanzar. Y ahí echándole ganas y no avanzaba. Y todo se le quedaba viendo. ¡Ayúdenle! Bueno,
pero Alfredo Martínez remata el comentario del video con un chiste. Dice, no sabía que López Obrador estaba de visita en Guadalajara. Bueno.
¿Por qué? ¿Por la rata?
Por la rata, pues es lo que está diciendo.
¿Sí viste ese video?
No lo he visto. Pero digo, a mí me consta, basta con que... me consta que hay una plaga de ratas en el Mercado Corona.
No, en todo el centro de Guadalajara.
Si tú caminas por ahí tipo 9:10 de la noche, sí, y ya está todo cerrado, dices, ¿dónde está el flautista de Hamelin? ¿Por qué no vino?
Pero fíjate, a ver, los del ayuntamiento o los de la administración del Mercado Corona, no sean ingratos. La rata dentro de sus facultades sabía que las escaleras no funcionan. Y ayer sí funcionaba, pues me las destantearon. Yo creo que dijo, ahora, si por aquí bajo todos los días, normal. Y ayer sí funcionaban las escaleras, pues pobrecita ratita.
Bueno, vamos a hacer una nueva pausa y corresponde porque luego también hay más llamadas.
Oye, espera.
Adelante.
Dice Carmen Orozco que la mejor canción de Julio Iglesias se llama Momentos. Y yo no me acuerdo de esa.
¿No? Bueno, es que... No, así por el título no. Pero pues bueno, es que Julio Iglesias No sé si siga conservando el récord del cantante hispano que más discos ha vendido en la historia de la música popular. Entonces, tiene 1,000 canciones. Entonces, decir, ¿cuál es la mejor? Bueno, pues es un atrevimiento.
Y le pregunta en una rueda de prensa que quién era mejor, si, ¿cómo se llama? ¿Enrique, su hijo, o él? Y dice, a ver. A lo mejor para cantar sí es mejor que yo, pero para tener novias no. Y dices, ay, don Julio, espérese.
Pues bueno, el chistorete del recuerdo. Corta y volvemos.
Estamos de regreso. Carmen, ya identificamos esa canción. Muy buena. Para mí no es la mejor, pero muy buena canción. Rebeca Luce dice, Emociones es una canción de Julio Iglesias preciosa.
Gracias, Rebeca.
Tampoco la recuerdo.
No la recuerdo así. Digo, pasa un fenómeno muy singular, digo, no sé por qué derivamos en esto, quizás por los memes, ¿no?
Sí, de Julio Iglesias. De que se acaba Julio.
Pero Julio Iglesias, ese es un calificativo que tengo yo, un juicio de valor sobre su producción. Era, pues, como la humedad, en todos lados entraba. En ningún lugar, digo, siempre hubo críticas, yo recuerdo que lo criticaban porque no tenía potencia de voz, ¿sí? Casi era platicador de canciones, pero pues en todas partes lo escuchaban.
Ah, pero muy buenas.
Sí, música. Canciones muy bonitas, los temas, la musicalización, digo, en producción no fallaba. Y bueno, el éxito ahí está. Fue un hombre que sí, digamos que, pues rompió moldes. Cantando en español, se metió al mercado de los Estados Unidos y fue el primero. El primero que tuvo un éxito tan rotundo. Y bueno, tanto así que todavía lo estamos recordando. Yo no sé hace cuánto tiempo que no graba nada. Pues ya es un hombre muy mayor. Pero sí, era muy, muy exitoso. Digamos que en todos lados cabía. Nadie lo repudiaba, nadie lo rechazaba. Hasta los que escuchaban norteño y mariachi tenían tiempo para escuchar a Julio Iglesias.
Por las mamás, no por ellos.
Bueno, pero
¿qué tiene que ver esa música?
Nada, no tienen nada que ver. Pero en las familias donde se escuchaba más otro género musical, tenían un ratito para Julio Iglesias.
Y aparte, era un cantante que la hermana, la tía, la mamá o la abuela, de que les gustaba la música. Entonces, pues ahí
fue muy exitoso.
Se heredaba. Bueno, cerramos, porque si no, nos van a regañar. Hoy no estamos hablando de fútbol, de música, sí, y al rato viene el regaño. Vámonos ahora sí a los temas administrativos, de política, de grilla. Marta Vázquez dice, los problemas de los grandes los están pagando los niños y eso no se vale. Con estos niños ya van 5 que han asesinado en los últimos días. Rebeca Luce dice que la policía está mal preparada al entrar y ver que el sujeto tenía un arma y a los niños, ¿por qué no lo abatieron? Bueno, ¿Se refiere
al caso Tlajomulco?
No sé.
El señor que mató a sus hijos, bueno, es que no entraron y vieron. Hubo una confrontación, el hombre disparaba desde la casa a los policías.
Es que sí, ¿cómo detienes un cuate?
Pero además estaba totalmente desequilibrado.
María Mendoza dice, no olviden a Eli Castro, ya estamos dispuestos a seguir pagándoles a los... Ay, no, María.
No se olvide el tema, señora Mendoza. Hay una serie de investigaciones en curso.
La Fiscalía y la Contraloría.
La Fiscalía Anticorrupción, la Contraloría, y pues nos deben información en el CIAPA. El CIAPA también, al elaborar este proyecto de reestructuración, pues deben salir todos esos expedientes de quiénes están trabajando ahí, por qué, cuánto ganan y demás.
Tengo una gran idea. Que armen una, ya ves que siempre arman comisiones. Que armen una comisión y que nos inviten para investigar un ratito la nómina del CIAPA.
Pues que presten los expedientes, es lo interesante, poder
retarle. Pero que se abran, que llegamos y que quiero saber esto, y que le entreguen, pero así con toda transparencia. No, pues, yo creo que sí se anda yendo la mitad del CIAPA, no es broma.
No, y para ir investigando hay que indagar en los últimos 20 años.
Híjole.
Tantos nombres célebres.
Sí, nos divertiríamos un ratito, ¿eh? Y luego árboles así como de familiares. Este apellido me suena. Ah, mira, pura familia. Alfredo Torres Manzano dice que no está de acuerdo con tantos apoyos sociales. Pues no sé a cuál se refiere, don Alfredo.
Seguramente a los programas sociales gubernamentales, hay federales, estatales y municipales, ¿no?
Benjamín García, el problema no es que viajen, sino con qué recursos viajan. AMLO dijo que los mexicanos podíamos vivir con 200 pesos en la cartera y un par de zapatos. Habló de austeridad franciscana y que ellos no eran iguales. Puras mentiras, son peores. Son iguales, mínimo son iguales. Andrés Miranda, ahora que se abre convocatoria de 60 y más, vean los comentarios del licenciado Abel al respecto, porque dice que pronto se acabará el dinero y no dicen de dónde viene.
Bueno, el dinero viene de las arcas públicas, el presupuesto.
Pero no es que se acabe, es que no va a alcanzar. Pues sí.
Raúl, que es más o menos lo mismo.
No, pero ya van a revivir Pemex, vas a ver. Raúl Castro pregunta, ¿quién será más mentiroso, corrupto o cínico? López Obrador, Claudia Sheinbaum, Andy López, Adán Augusto, Ricardo Monreal,
Rocha Moya.
Rocha Moya. No, pues don Raúl, acaba de hacer usted una selección.
Son competencias permanentes, ahí no pueden ganar.
¿Ya la quisiera esa selección, la Chivas, para anotar goles todos los días? ¿Vas a decir
nada? Nada, Mario, nada, adelante.
Ay, o sea, traes ahorita todavía energía goleadora.
Claro.
Mañana te la van a quitar, vas a ver. Mari Paz Enciso dice, estamos peor que antes, aunque todos los gobiernos han robado. La canasta básica al alza, la inseguridad igual, la economía ni se diga.
Bueno, esas son las llamadas, muchas gracias. Nos quedan algunos minutos. Nada más para completar, Mario, porque hay muchos mensajes. Otros temas que me parece importante de citar. Este que en particular, y sigo con los asuntos de seguridad, dispénseme usted, pero pues no hay que olvidarlos. Localizaron un narcocampamento en la zona de Huejuquilla. Ayer dio cuenta de ello el secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández. Y pues yo al final lo que quiero compartir rapidísimo, más allá del hecho delictivo, que por fortuna ahí se actuó antes, es decir, parece que apenas estaba instalando este lugar, los encontraron, detuvieron y desmantelaron ese espacio donde seguro no se reunían a rezar el rosario, sino que estaban planeando cómo delinquir y era un foco de violencia en la zona. El punto es que siguen avisando de cómo están cambiando los métodos para ir captando jóvenes, engañarlos. Ahora ya están usando videos de TikTok. La recomendación de la autoridad es acompañar a los jóvenes, ver cuáles son sus consumos en las redes sociales, en los teléfonos, y orientarlos, no dejar que los engañen con las ofertas de trabajo. Siguen los operativos en las centrales camioneras, pues es un fenómeno muy extraño que sigue vigente. Los cárteles del crimen organizado siguen pues nutriéndose de jóvenes despistados, o de si habrá algunos que de plano sí lo estén buscando, pues bueno, ya es otro asunto. Pero siguen engañando a los muchachos con promesas de trabajo, pues como que hace falta acelerar el paso en el tema de darles más oportunidades y capacitación. Bueno, nada más para que quedara constancia, dice Jonás Mario, México es grande y hasta mejor que Estados Unidos, la diferencia es que tenemos mucho saqueador que no tienen llenaderas, dice Eva Limón. Por aquí, buen día Mario, lo del CIAPA Guadalajara es del gobierno emecista, así que ya verás que no va a pasar nada, dice la señora Hernández. Bonito día, para mí todos son mentirosos en cuestión de los presidentes. Jonás Mario, dice Goyín, la cloaca del CIAPA es el bono de los políticos. Adriana Chávez, no vieron la entrevista con Peña Nieto cuando era presidente, que mencionó que lo peor que le podía pasar a México es que era que ganara Andrés Manuel López Obrador.
Desde con él ya era lo peor, ¿eh?
Pues estábamos en un paréntesis muy, muy negativo. El profesor Martín Sánchez dice, no creí que hubiera censura en su programa. ¿Por? No se enoje, profesor, es que no habíamos leído su mensaje, mire, nos queda todavía tiempo. Sean tan amables en hacer un llamado al gobierno federal para que reparen la carretera a Meca-Guadalajara, desde el tramo de Cuisillos hasta el entronque a Tequila. La carretera está en muy malas condiciones. Lleva 7 años sin que le den mantenimiento y representa un gran peligro para quienes transitamos, además del daño que generan nuestros vehículos. Bueno, pues ahí queda el llamado, sobre todo a las oficinas aquí de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que ahora ya las dirige María Padilla. Pues carretera Meca-Guadalajara, desde Cuisillos hasta el entronque con Tequila. Dice por aquí, el número uno del CIAPA desde hace más de 30 años le dice al jefe de cuadrillas que necesita dinero. Este hace cotizaciones ficticias, de arreglos del CIAPA que jamás existen. Le firman, le dan una propina y así todos viven como millonarios. Bueno, es parte de lo que dice la señora Martínez. Jaime Luna, cuando un cantante se escucha mucho es porque los productores daban dinero comprando espacios en radio y TV, solo por eso. Ah, sí, bueno, pues yo tengo otros datos. Quijote es la mejor canción, dice Javier Larios. Será la mejor canción de Julio Iglesias desde su perspectiva. Y por último, saludamos a Ramiro Baeza. Nunca he escuchado el nombre de Carlos Manso, presidente municipal de Uruapan. Bueno, lo revisamos después. Nos quedan unos segundos para desearles un excelente día, invitarlos a que nos escuchemos mañana.
Cuídense mucho.